Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan por las ondas de Radio Martí, de 3 a 4 de la tarde, a este su programa Tras la Noticia. También la asistencia técnica en el estudio de Tony Simón y la producción de Jaime Almeral. Y tenemos en bandeja repleta y una invitada muy especial a quien quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy. Es la querida Silvia Iriondo, miembro de la Asamblea para la Resistencia en Cuba y prestigiosísima presidente de Mar por Cuba. Muy buenas tardes, Silvia, bienvenida a Tras la Noticia en el día de hoy.
Muy buenas tardes, Cari. Para mí siempre es un gusto y un privilegio estar en tu programa Tras la Noticia a través de las ondas de Radio Martí. Comenzamos un nuevo mes. Hemos estado con muchísimas noticias desde ese 11 de julio extraordinario. Así que, es tu programa. No sé cuál es el tema que quieres tocar hoy, pero aquí
bueno,
estoy.
Hay varios temas que quiero tocar contigo, porque indudablemente hay algo que me llama la atención, y es que en pleno siglo XXI siguen exportando las tropas de violencia, y lo que ocurrió en la presentación de la invitación de Díaz-Canel a México por parte de López Obrador de cara a la reunión de la CELAC, que fue un fracaso rotundo, me trajo a colación la situación que ustedes vivieron en, recuerdo que creo que fue en Panamá, donde fueron agredidos. Bien. Indudablemente haciendo a estas generaciones nuevas como una especie de recapitulando, ¿qué es Mar por Cuba? Ha sido la organización que desde el día primero que salieron las violencias, los atropellos contra los opositores en Cuba, la Primavera Negra, se dio la tarea de recorrer el mundo entero en cuanto a cumbre, fueron a Ginebra, golpeadas en Ginebra, golpeadas también en Panamá, han ido a distintas delegaciones en Venezuela con los rostros de las víctimas de la dictadura. Recuerdo que en México hubo una oportunidad, pues tuvimos que ser hasta custodiada cuando aquello yo iba como periodista cubriendo el evento, porque hubo una seria amenaza en Ciudad México, creo que fue en la cumbre de presidentas y jefes de Estado.
Ahora bien, bien muchísimos otros lugares. Recuerda que tú estabas también cuando en Francia, en París, frente a la embajada de Cuba.
Ah, sí, fuimos agredidos.
Efectivamente, acuérdate que aquello fue grosero, violento. Que estos esbirros de la dictadura, los gestos no podían ser más groseros y más burdos, y la violencia con que salieron de aquella embajada también a tratar de amedrenarnos y a dar golpes y a dar patadas, pues es un modus operandi de estas tropas de choque de la dictadura castrista. Y efectivamente, Cari, tú hiciste una alusión a Panamá, y allí en
Panamá... Y te digo por qué, porque mira, Estoy leyendo el caso de Maureen Amaro. Maureen Amaro es una mujer cubana, radica en México, y fue rodeada de cientos de mexicanos, miembro del partido Morena, actualmente en el poder, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Sindicato Mexicano de Electricistas.
Sí, el Partido Comunista Mexicano también.
Efectivamente, cuando un grupo de cubanos fue ante la embajada castrista en México a protestar la presencia de Díaz-Canel. O sea, y para revivir esa memoria histórica que los cubanos de estas generaciones, muchos no conocen, pero que han marcado un antes y un después, luego del día 11 de julio. Me gustaría que brevemente nos relatara qué fue lo que ocurrió en Panamá cuando esbirros de la embajada no querían que ustedes, y fueron opositores y activistas, los que fueron agredidos, depositaran unas prendas florales. No era ni tan siquiera una protesta, era un homenaje al apóstol José Martí. Adelante, Silvia, para que los jóvenes sepan hasta dónde y hasta cuándo estos elementos siguen exportando las tropas represivas donde quieran que van exiliados cubanos.
Como no, y ante todo quiero saludar a esos jóvenes que componen tu audiencia allá en la isla, en Cuba, que están dando tanto de sí en estos momentos para ver si se logra finalmente, después de 62 años y pico, pues el cambio de esta dictadura asesina a un sistema democrático de libertades y de derechos. Y me alegro que haya sacado lo de Panamá, porque precisamente con motivo de una cumbre de las Américas, allá fue una delegación de Mar por Cuba, de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de otras personas que integraban esa delegación, que fuimos allí precisamente a levantar las voces por los cubanos que no habían dejado el régimen, que viajaran a hacerse presente a esta cumbre de las Américas en Panamá, donde se trataría de derechos, de libertades, etcétera. Y fuimos al parque, a este parque, que casualmente quedaba frente a la embajada del régimen castrista en Panamá. Y cuando estábamos, habíamos entonado el himno nacional cubano frente a la estatua de nuestro apóstol José Martí, y estábamos procediendo a depositar la ofrenda floral a los pies del busto de nuestro apóstol, pues salieron estos energúmeros de la embajada y arremetieron contra la delegación a patadas, cogidas por los cuellos, arañazos. Fue algo tan increíble, y sobre todo en un país que celebraba una cumbre para exaltar los valores de la democracia. Y entonces vimos cómo esta turba, porque no le podemos llamar de otra forma, esta turba acompañada por otros que apoyaban, como en el caso de México, el Partido Comunista Mexicano y todas estas organizaciones de masas de izquierda radical, se juntaron para agredir a esos cubanos que con todo su derecho, en un país libre y democrático, protestaban la presencia del dictador Díaz-Canel en representación de la dictadura más cruel y longeva de nuestro hemisferio. Y lo peor del caso fue que allí en Panamá, me imagino que también en algunos sectores en México, en vez de castigar a los represores, a nosotros nos llevó la policía y nos tuvieron detenidos hasta las 12, desde el mediodía, un poco después del mediodía, hasta las 12 de la noche.
Y el que encabezó la agresión era un alto funcionario de la embajada.
Sí, claro, y jefe de seguridad y de infiltración y de inteligencia. Un hombre que claramente en todos los videos se ve dando patadas, se ve agarrando por el cuello allí, como tú dijiste anteriormente, Cari. No solamente habíamos un grupo representativo de nuestro exilio cubano, ese exilio que siempre ha estado alzando la voz por sus hermanos en la isla, sino que estaban también opositores, activistas de derechos humanos de Cuba, que regresaron a la isla, muchos de ellos. Por ejemplo, a Leticia Ramos Heredia le dieron por el cuello y tuvo que usar una cuellera, fue espantoso. A Iris Pérez Aguilera estaba Antunes, había una serie de activistas cubanos junto a nosotros en esa delegación, que no pretendía otra cosa que honrar a nuestro apóstol José Martí. Hasta eso, este régimen es incapaz de aceptar. Entonces, lo vemos en México, hemos visto cómo los diferentes grupos, como tú señalaste, pues atacaron y fue espantoso en lo que se vio allí en el Distrito Federal.
No, déjame decirte que hay algo que me llama la atención y es la falta de protesta que ha habido por parte de la propia Michelle Bachelet de lo que ocurrió en México, porque tropas del gobierno mexicano rodearon el Zócalo para impedir que los cubanos pudieran protestar la presencia tanto de Nicolás Maduro. Había de todo, habían cubanos, venezolanos,
bueno, pero tenemos que recordar, Cari, vaya, y tengo muchos amigos mexicanos como los tienes tú, y todos están, con los que he hablado, indignados, porque esto ha sido un bochorno y una mancha extraordinaria promovida por el presidente de México actual, que entre muchísimas otras cosas ha declarado que el régimen castrista es una maravilla y que es un ejemplo para toda Latinoamérica. Entonces, si tenemos esto por parte del presidente de México, ¿qué podemos esperar de las fuerzas que están subordinadas a esa administración? Yo creo que ha sido un bochorno, una vergüenza que esto, en estos momentos, que todo el mundo, inclusive cuando te dicen, bueno, no, porque nadie escuchaba, no. Después del 11 de julio, no puede haber quien use la excusa de que no vio, las imágenes, de que no está consciente de la represión, de las tropas, de la violencia del régimen castrista.
Ha habido una verdadera cacería de brujas. Yo le llamo cacería de brujas porque desde mujeres hasta lactantes, todavía arrestadas, un par de hermanas que están pendientes de juicio, otras que han sido ya condenadas. Pero mira hasta dónde eso que está ocurriendo ha llamado la atención de aquellos que en un tiempo fueron, ¿cómo te puedo decir yo?, amantes de la izquierda y amantes del socialismo. Vargas Llosa ha aclarado que el comunismo es una fantasía que desapareció por su incapacidad absoluta. Esto fue en una ceremonia en homenaje en Ecuador al Premio Nobel de Literatura, quien también aludió a las miles de personas que salieron en las calles en Cuba a reclamar el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Esta es una información que procede del día de ayer. Dame tu criterio del cambio que ha habido en el orden de una personalidad como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en el año 2010.
Efectivamente, efectivamente, Cari, es algo inconcebible y siguen también con la vieja canción y el viejo estribillo de que la culpa de lo que pasa en Cuba la tiene el susodicho llamado embargo, entre comillas, de los Estados Unidos. Señores, a estas alturas, Cuba puede comprar y puede negociar con cualquier país del mundo. Y de hecho, los Estados Unidos son uno de los mayores en cuestiones humanitarias y en ese tipo de intercambio. Entonces, el embargo de los Estados Unidos no es la causa de lo que afecta al pueblo cubano. Y el pueblo cubano lo manifestó muy claro el 11 de julio. El pueblo cubano no levantó, no pidió el levantamiento de un falso embargo que esta gente sigue con la cantaleta, y la izquierda internacional sigue con esa cantaleta. ¿Qué pidió el pueblo cubano? Libertad. Abajo la dictadura. Cambio. Patria y vida. Eso fue lo que pidieron esos jóvenes, esos cubanos en las calles, desde el 11 de julio. Y se escuchó bien alto y bien claro. Lo único que hay que levantar en Cuba es a esa dictadura, que es la que simplemente ha embargado las vidas, las libertades y los derechos del pueblo cubano.
Entonces, ahora bien, Silvia, ustedes como en Resistencia Asamblea, que es una sombrilla de organizaciones, tienen programado toda una serie de eventos, pero me gustaría tu opinión sobre la marcha cívica por el cambio que a través del movimiento Arcoíris se está haciendo pública a través de las redes sociales, perdón, la plataforma ciudadana Archipiélago. Sí, esto está convocado por el día al 20 de noviembre. Sí. Sí, me gustaría saber la posición de ustedes. Nosotros y qué otros planes tienen ustedes.
Mira, para nosotros apoyamos todas esas iniciativas que han surgido desde adentro de nuestra patria. Nosotros estamos, no están solos, los apoyamos. Y al mismo tiempo, nosotros estamos apoyando a nivel de la Asamblea y de las organizaciones que la integran dentro y fuera de Cuba, estamos apoyando el llamado de muchísimos grupos alrededor de la isla a un paro nacional. Estamos apoyando ese llamado de nuestros hermanos cubanos. La fecha de ese paro no se sabe todavía. La decidirán en el momento que ellos estimen, pero nosotros estamos apoyando, y con nosotros muchísimas otras organizaciones. Estamos apoyando el paro, también el llamado de diferentes denominaciones religiosas a un día de oración nacional por la libertad de Cuba. Y al mismo tiempo, el 10 de octubre, que se celebra y se conmemora una fecha muy significativa, puesto que fue el inicio de la guerra.
De la guerra grande.
Exacto. Vamos a tener a las 4 de la tarde en el aeropuerto ejecutivo de Miami, que es el antiguo Tamiami Airport, a las 4 de la tarde vamos a tener un evento en apoyo a ese paro nacional al cual han llamado nuestros hermanos en la isla. Ahí nos vamos a dar cita, y esas son las cosas que estamos involucrados, pero decididamente apoyamos también esa marcha que han llamado para el 22 de noviembre y todas esas iniciativas loables de esos cubanos que en la isla están tratando por todos los medios de lograr lo que ellos allá y nosotros aquí llevamos luchando por lograr durante tantos años.
Silvia, sí, hay una realidad, hay muchos críticos, porque dicen que la fecha, anunciar la manifestación, es como darle una herramienta a la policía política, a la Junta Militar Cubana, porque ahí ya no hay ni ideología, para que contraataque, corte internet, porque no es menos cierto que el parón del 14 de julio pues movió el piso a todo el mundo. Nadie esperaba este plantón de ellos.
Fue espontáneo. Efectivamente.
No fue pidiendo comida, no fue pidiendo medicina, no fue pidiendo remesa, fue pidiendo patria y vida. Porque indudablemente se cansaron de la muerte. Y ahora viene mi pregunta. Hay un antes y un después. Y es irreversible el cambio de la juventud cubana. El hombre nuevo que ellos pensaron crear, ¿dónde quedó? Y no regresa. Vimos la delegación de deportistas que se ha quedado en México.
Ya creo que hay siete, ¿no?
Siete. Y vemos así cómo van poco a poco empujando contra la pared a esa gerontocracia empoderada y envilecida en el poder. Dame tu opinión al respecto.
No, yo efectivamente coincido contigo. Hay un antes y hay un después. Lo que nosotros vimos el 11 de julio a lo largo de la isla, que empezó en un pedacito de la isla y fue de uno en otro, la cantidad de jóvenes, la cantidad de hombres, mujeres en las calles reclamando patria y vida, reclamando libertad, diciendo abajo la dictadura, fue algo que vaya sin paralelo en este tiempo que hemos estado viendo después del principio de la revolución. Yo creo que, como tú bien dices, hay un antes y un después del 11 de julio. Y lo que estamos viendo es iniciativas, cada cual y juntos y otros se suman, pero todo va dirigido hacia un mismo punto. Y por eso nosotros, en nuestras llamamientos por los fallecidos, por los presos y por los desaparecidos de esa rebelión nacional del 11 de julio, estamos llamando a que promueven el paro nacional, a que lo hagan llegar a sus amigos y familia en Cuba, que renuncien los cubanos, estamos llamando a los organismos del régimen, que no cooperen con la dictadura, que traten por todos los medios qué es lo que están haciendo. O sea, en eso los estamos acompañando, y a las personas que a lo mejor ellos no pueden llegar porque son consignas que han salido desde dentro de la isla, pues nosotros estamos pidiendo aquí en el exilio que cada uno de nosotros sea una voz de apoyo para el paro nacional. Y para
muchísimas
todo
gracias,
esto,
Silvia. Muchas gracias, Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, prominente miembro de la Asamblea para la Resistencia, por estas declaraciones de apoyo y solidaridad que tanto necesita la juventud cubana en este momento a través de las ondas de Radio Martí. Gracias, Silvia, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Un placer.
Sí. Me voy a mi primera pausa y regreso con Tardes de Chilling, como dice Tony Simón. Adelante.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
y José Martí dijo: en los campos de batalla, peleando por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y los negros.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, que como bien dice el sabio Tony Simón, nuestro técnico en el estudio, tardes de Chilling. Buenas tardes, profesor. Ya usted no necesita mucha más presentación, aunque sabemos que es politólogo, maestro, intelectual y presidente fundador del tanque de pensamiento Batería de Martí. ¿Cómo está hoy, mi profe?
Buenas tardes, querida Cari, querido equipo de Radio y Televisión Martí, esa gran familia de Radio y Televisión Martí, y la gran audiencia que tiene Tras la Noticia. De verdad que es para mí un privilegio tener un rinconcito de la tarde con Chile, como el querido amigo lo ha bautizado este segmento, que para mí es un privilegio y me siento muy, muy a gusto y en casa.
Vamos a hablar un poquitico de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, quien aseguró el miércoles que aún quedaban compatriotas en Latinoamérica que no sabían o no habían entendido que el comunismo era una fantasía inservible por su capacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella. Indudablemente alabó a todos los jóvenes de los países latinoamericanos que están combatiendo esta forma de autoritarismo, violencia, represión y desde luego criticó al régimen castrista, donde miles salieron a las calles a reclamar los que no tienen, desafiando la prisión. También fue muy crítico con Venezuela, con Nicaragua, en fin, que fue muy vocal. Ya no engañen a nadie. Dame tu criterio en torno a esto, porque indudablemente, aunque él se ha destacado siempre por ser una persona muy vocal a la hora de criticar a la tiranía castrista, en este momento, luego de que miles de intelectuales cubanos y extranjeros dirigieron una carta a Díaz-Canel en la que exigen la liberación del medio millar de manifestantes del plantón del 11 de julio que continuaban presos, pues indudablemente esto es una fuerza muy grande que reciben estos jóvenes dentro de Cuba. Dame tu opinión sobre esto. Vargas Llosa califica al comunismo como una fantasía que desapareció por su incapacidad absoluta.
Cari, el trabajo auténtico de los intelectuales es tener fidelidad con determinadas verdades y por medio de la promoción de ideas y los conceptos, pues precisamente defender los valores que prepararon un entorno que hizo la posibilidad de que ellos pudieran tener a textos, a material de análisis. Y Mario Vargas Llosa es eso, o sea, un intelectual, no un cortesano de régimen, como lo saben muchos que tienen una formación académica, pero son cortesanos de dictadura y sirven sus propósitos tiránicos. Ese no es el caso de Mario Vargas Llosa. Y vale la pena añadir que en su juventud fue comunista. O sea, Mario Vargas Llosa...
Correcto.
Creyó en ese sistema hasta que se dio cuenta que aquello realmente no servía. Él en su juventud estuvo en Cuba, conversó con el tirano Castro y hay libros de él que hablan desde las tertulias de madrugada con otros intelectuales y la presencia de oficiales de la dictadura castrista, incluyendo Fidel Castro. Pero él despertó bien temprano y se dio cuenta que el comunismo en ninguna parte sirve, que es antinatural y que es un modelo liberticida en la extensión completa de la palabra. Entonces, esto es un respaldarazo extraordinario a toda persona que ama la libertad, pero en el caso cubano muy en particular, que está atravesando días muy oscuro en cuanto a la represión, sin embargo, la antorcha de la libertad que se prendió a todo dar, que se elevó, porque esa antorcha nunca se ha apagado, que se elevó el 11 de julio, realmente al escuchar el apoyo, el testimonio de un intelectual como Mario Vargas Llosa, pues realmente da gran confort y habla no solo por su vasta experiencia de conocimiento y experiencia vivida, sino de haber entendido bien lo que es el socialismo y haber roto categóricamente con ese sistema malvado.
Ahora bien, ¿qué importancia puede tener? Porque Vargas Llosa hizo estas declaraciones al recibir la Medalla al Mérito Nacional del Estado Ecuatoriano en el Palacio de Carbonell, en Quito, en Ecuador. El Nobel de Literatura también exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo había desaparecido al tiempo que alabó la postura del presidente Guillermo Lasso. ¿Hasta dónde estas palabras de este hombre que es un ícono de la literatura en América Latina pueden interrumpir esta labor de proselitismo político que con la ayuda de muchísimos países que quieren desestabilizar la región, pues sinceramente este llamamiento de un hombre que en su momento era, como tú bien dices, un admirador de la dinastía castrista, vuelve y reclama a los países de América Latina, pues sencillamente que alerten a los pueblos, los intelectuales, de lo que significa sumarse a ese proyecto fracasado, perverso y violento.
Vargas Llosa está haciendo un llamado, sin duda es un espaldarazo a las fuerzas de oposición en naciones cautivas, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Bolivia, y lugares donde están en el poder esa fuerza de la oscuridad, como es también en Argentina. O sea, es un mensaje sin duda de respaldo. Pero él también le está hablando a la comunidad de intelectuales internacional, porque Vargas Llosa, aunque es peruano, pero es realmente un hombre internacional. O sea, Perú es un país extraordinario y yo estoy convencido, y él hizo mucho para intentar alertar a los peruanos del grave peligro de un presidente Pedro Castillo. Entonces yo creo que esta podemos decir ofensiva de estar saliendo más en un tono público alertando sobre la amenaza.
Muy vocal.
Correcto. Tiene que ver también, aunque él no lo está nombrando directamente, con lo que está aconteciendo en su país. Él ha sido un defensor de la libertad en Venezuela, en Cuba, en todos los lugares donde ha desaparecido, en el continente americano, pero ahora le llegó muy de cerca en su querido Perú y el proceso está en función. Entonces él está alertando para precisamente presentar un frente común de fuerzas democráticas para contrarrestar eso. Y eso es muy importante, Cari, porque nadie, ningún sistema, ninguna de estas dictaduras está en pie de manera sola, exclusiva. No, cuentan con apoyos de otros regímenes, cuentan incluso fuera del continente americano, como es el caso del apoyo de China, de Rusia, de Irán, de Siria, de Corea del Norte. O sea, es un núcleo del mal que realmente opera y le dan completo apoyo. En el caso continental, pues incluimos al narcotráfico y quien está a la cabeza, quien está de capataz, de líder de toda esta red de crimen organizado desde el poder político es Cuba Comunista, que tiene como colonia Venezuela, Nicaragua.
A propósito que tomas y tocas el tema, el mar de felicidad que le auguró Hugo Chávez en combinación con Cuba a los venezolanos, pues se ha convertido en un mar de pobreza, porque apenas el 5,1% de los venezolanos escapan de la pobreza. Esto es en Venezuela. Esto es triste. Un país tan rico tiene ya la chequera vacía, se la han regalado a los proyectos de desestabilización emanados de La Habana. Pero al mismo tiempo, quiero tu comentario sobre esto. Baltasar Gastón, Garzón, no solo defiende al testaferro de Maduro, sino que también presta servicios legales a PDVSA. Este es el hombre que persiguió a Augusto Pinochet, el mismo que desestimó una demanda colectiva por genocidio encabezada por la Fundación Cubano-Americana en el año 98 en Madrid. ¿Hasta dónde la corrupción mueve fichas en estos elementos?
Sobre todo, querida Cari, la corrupción moral, porque como podemos ver, la izquierda radical pues opera de una forma donde la justicia, por ejemplo, bueno, la justicia nada más que ve de un lado, y Baltasar Garzón es un ejemplo clásico que se ha dedicado, ha hecho toda una vida a caerle encima a personas que derrotaron el comunismo, personas que rescataron al país del comunismo, fuerzas que le hicieron la vida difícil a los comunistas, y jamás ha dicho nada de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba.
No, desestimó la demanda.
Correcto.
Y te lo digo porque yo fui una de las que fue a demandar. Y María Elena Cruz Varela, mi compañera de Radio Martí, también estábamos en el grupo. Fue un caleidoscopio de víctimas del comunismo, del genocidio, de la tiranía, que fuimos a Madrid y dio por no estimada la demanda, la rechazó. Y ahora resulta que defiende a testaferros de Maduro como Alex Saab, que también presta servicios legales a PDVSA.
Porque eso es, mira, Cari, la utilización del sistema judicial es una de las rutas. Podemos también señalar el sistema de la educación, el sistema los medios de comunicación. O sea, dentro de democracias del mundo donde hay una penetración de izquierda radical con fines a ayudar, a promover, a defender, a extender el socialismo internacional. O sea, opera y esto va de mano en mano con lo que estamos hablando, la conexión de Podemos con los narcodólares de Venezuela. Que todo esto, y empezamos esto, hablando de Venezuela, por ejemplo, en este espacio ahora, un país rico, ¿cómo ha quedado despauparado, desnudo totalmente de toda su riqueza, saqueado por Cuba comunista y saqueado en el proyecto del socialismo que se extiende, o sea, los maletines que fueron, por ejemplo, a la Argentina para que saliera electo Néstor Kirchner, el traspaso de fondos a Podemos, todo esto lo vemos un constante, ¿verdad? Y en lo que tú mencionas de precisamente el mientras en Cuba había la mayor cantidad de presos políticos per cápita del mundo, pues Baltasar Garzón estaba alabando a dictaduras comunistas y buscando cómo, haciendo crítica de nuevo a violación de derechos humanos por gobiernos, tal vez en muchos casos imperfectos, pero que ni se compara en su bestialidad y en el trato y en la calidad de los crímenes de lesa humanidad que cometen los regímenes totalitarios comunistas. Entonces, esto es parte de nuestra lucha y por eso cuando alguien de la talla de Mario Vargas Llosa se pronuncia categóricamente de esa forma, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, Cari. O sea, y esto es muy importante, no perder la precisión del lenguaje, porque hemos visto cómo muchas personas, o sea, que se dirigen a determinados regímenes y bueno, hay una crítica, pero no quieren usar determinada terminología, no le quieren poner una etiqueta de que si son comunistas o si son socialistas. Y eso es un grave error, porque la epistemología, la fuente de conocimiento, la fuente de la raíz ideológica de donde parten, viene desde ahí. Y ese sistema no se ha condenado. No hemos visto lo que hemos visto con el socialismo nacional de Hitler, por ejemplo, que es una variación del socialismo. Pese a lo que le pese a la izquierda que quiere negar eso, o sea, es una rama del socialismo. Socialismo nacional, el fascismo. Entonces, esa condena que hubo, muy merecida, tiene que tener lugar sobre el comunismo. Entonces, para eso hay que llamar las cosas, identificarlas con precisión, con claridad. Entonces, esa debe ser la responsabilidad de todos, pero muy en particular de los intelectuales que tienen precisamente la carga moral de hacer eso, y no hay ninguna excusa para no hacerlo. Y en el caso de Vargas Llosa, ya que estamos hablando de él relata cómo a él le cerraron muchas puertas cuando él se pronunció contra el comunismo. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, esa eminencia argentina, que por su posición anticomunista siempre, pues le hicieron, o sea, le ganaron los premios. La realidad no le hacía falta porque su talento lo galardonó de una forma mucho más grande. Sin embargo, eso es una realidad. Entonces, eso logra que muchos intelectuales se mantengan callados. La Casa de las Américas en Cuba comunista, pues, ha existido con el propósito de preparar propagandistas, o sea, los invita a Cuba, les da un premio, más allá de que no, tal vez se lo merecen, y entonces, pues, para tener embajadores del futuro, ¿verdad? Entonces, dentro de la comunidad de intelectuales que están en formación, bueno, es fundamental que todos las personas que están en esa posición se identifiquen con la libertad y pronuncien las cosas como debe ser, así que es realmente muy estimulador y queremos que esto tenga un efecto de contagio entre los intelectuales que aman la libertad. Por supuesto, esto de los cortesanos nunca lo vamos a ver. Los cortesanos de dictadura, eso nunca se va a ver.
Julio, mientras que la radio y la televisión controlada en Cuba alaba y señala que el pueblo de Nicaragua, a un mes de las elecciones, pues está tirado a la calle a favor de la pareja Murillo Ortega. Pues Daniel Ortega ha recrudecido los métodos de tortura contra los opositores al extremo de que en este momento los detractores, y esto es bueno que lo sepan en Cuba, donde les venden una historia totalmente distinta y diferente de esta pareja, verdaderamente es deslenable la conducta de ambos, en todos los aspectos y en todos los sentidos. En este momento, los detractores están diciendo que está aplicando los métodos que sufrió bajo la dictadura de Somoza y que ha sobrepasado a Somoza en torno a lo que es los métodos utilizados para silenciar a los que están en su contra. Esto es verdaderamente fuerte, porque esto viene de un informe del presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también de la relatora de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Dame tu criterio, ¿dónde ha quedado esta situación de que ya sobrepasó a este individuo? Porque cuando hace 54 años el dirigente nicaragüense está reprimiendo desde la misma forma a sus opositores, pues él indudablemente llegó al poder justamente porque fue derrocado Anastasio Somoza.
Mira, me voy a remontar, mi querida Cari, a ese gran escritor yugoslavo, Milo Vanjilas, que en el libro clásico de 1957, La Nueva Clase, que él hace la distinción muy resumida de la diferencia entre regímenes totalitarios y regímenes autoritarios, ya que estamos hablando de, por ejemplo, Anastasio Somoza, que era un régimen autoritario, y él decía que la diferencia es que en los regímenes autoritarios castigaban a sus enemigos reales, pero las totalitarias castigan no solo a sus enemigos reales, sino a sus enemigos potenciales. Y esa es la gran diferencia. O sea, no estamos aquí excusando a crímenes que se cometieron bajo el régimen de Anastasio Somoza, más allá de que muchos de esos crímenes fueron cometidos con personas que estaban poniendo bombas, que mataban a otras personas, que secuestraban gente, que robaban instituciones. O sea, aún poniendo eso al lado, es una gran diferencia a los crímenes de lesa humanidad que el régimen sandinista ha llevado a cabo contra los indios mezquitas, por ejemplo, contra la población en general. Y esto lo hemos visto consistentemente desde que llegaron al poder. O sea, en el primer dominio dictatorial y posteriormente lo seguimos viendo. O sea, que para caer en desgracia, enfrentar cargos, cárcel, tortura, realmente no tienes que ser un oposición, o sea, un enemigo, porque es que una supuesta democracia, la verdad, un opositor no es tu enemigo, podrá ser tu adversario, pero no es tu enemigo. Pero esa no es la visión que tienen los socialistas, y este es el caso de la dictadura sandino comunista, que hay que recordar siempre que todo esto, el gran arquitecto de esa dictadura sandino comunista fue desde La Habana. O sea, el entendimiento vino desde hace mucho, se comenzó desde la década de los 60. O sea, no podemos hablar de Daniel Ortega, de Tomás Borges, del hermano de Ortega, sin el papel de toda la facilitación logística.
¿Qué le dio la dictadura de Cuba? Efectivamente, Julio, te quiero dar las gracias. El tiempo se me vino encima. Gracias, como siempre, por los viernes de Chilling, como lo bautizó Tony Simón, por tus análisis coherentes y porque estamos desmontando las mentiras que el régimen castrista le hace, le impone a los cubanos a través de la censura estricta, a través de las ondas de Radio Martí. Gracias, Julio, por estar con nosotros en
este programa
de hoy. Y desde luego, de esta manera, despedimos a nuestro invitado, dándole las gracias, la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y los dejo ahora con el boletín de noticias, y más adelante las noticias como son. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, ¿por qué no? Regresamos, vamos con más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.